Bonita tarde, queridos huelvineros. Bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Andrea Quijas y estoy aquí con Silvia Aguilar.
¡Hey! ¡Hello!
El tema de hoy es amor y desamor.
¡Wow!
Porque lo hemos estado trabajando en los Reels de febrero sobre el amor. Entonces hemos estado trabajando sobre un poco el amor como desde los griegos, ¿no? Apenas vamos con Eros, pero tenemos Estorge, Ágape, Filia. Entonces, queríamos hablar del amor y el desamor. ¿Cómo estás, Silvi?
Yo muy bien, Andy, en este mes de febrero que ya va terminando, uh-huh. Con muchos motivos para estar enamorada.
Uh-huh.
Uno de ellos es que tenemos un nuevo miembro de la familia.
¡Sí!
Porque, como les habíamos dicho, murió nuestra perrita Cuquita.
Sí.
Estábamos muy tristes, seguimos extrañándola mucho, sí. Seguimos con tristeza. Pero, pues, resulta que fuimos elegidas por una perrita muy linda que se llama Mila, que ya es una nueva miembro de la familia y está aquí con nosotros. Y creo que su presencia aquí en este podcast nos puede
aportar,
ayudar para hablar de este tema de amor, porque para mí los perritos son como un paquete de amor, todos ellos.
¿Sí, o no? sí. Y las mascotas en general, solamente que te conectas diferente. Por ejemplo, yo no me conecto con los peces, no les veo punto.
No.
Pero sí puedo entender que un gato te ame, ¿no?
Sí.
O sea, los pájaros también, las guacamayas, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que cualquier animalito son bolitas de amor.
Cierto.
¿No? Así. Muy bien. A ver, Sil, entonces empecemos tupido. ¿Qué es el amor? Primero cuéntame para ti. O sea, ponte filósofa y luego ya me cuentas qué opinan los demás. Pero tú cuéntame primero. ¿Qué es el amor para ti?
Para mí, sin duda es un sentimiento. O sea, es un sentimiento y creo que es el sentimiento por excelencia. O sea, es sabemos que no hay sentimientos o emociones buenas o malas, sino que lo bueno o lo malo es lo que haces con ellas. Pero sin duda el amor, no le veo ninguna connotación negativa en ningún momento, ¿no? Siempre y cuando esté bien definido y bien conceptualizado, o sea, bien concebido también. No solo conceptualizado, sino bien concebido. Porque lo que me parece difícil es entender cuándo es amor y cuándo no lo es. Porque muchas veces pensamos que estamos enamorados y no es así. Muchas veces pensamos que amamos profundamente a una persona y no es así. Entonces, a mí me parece que este podcast debe servir para conceptualizar y permitirte identificar cuándo sí es amor y cuándo no lo es. Y que tú sepas que estuviste equivocada o estás equivocada o estás viviendo un sentimiento que no se le puede definir como amor. Se puede llamar de otra manera, pero no como amor, ¿no? Entonces, para mí, aterrizando tu pregunta, es el sentimiento máximo por excelencia y que nos permite a los humanos, a los seres humanos, ser y crecer a través de este sentimiento, porque este sentimiento tiene que ver con el otro y con la separación de ti misma del otro. Entonces, experimentar amor es otro nivel, es un nivel de crecimiento, es un nivel que habla muy bien de tu persona y de tu capacidad como ser humano.
Sí. Yo creo que igual y ahorita lo que yo defino como etapas del amor, tú puedes definir como diferentes tipos de amor, porque sí estoy de acuerdo contigo en que hay veces que crees que estás enamorado o enamorada y a la mera hora, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que pues que no. Pero igual y puede ser porque estás en una etapa diferente del amor, ¿no? Yo defino el amor como algo que hace que se me llene el corazón. literal. O sea, y sí también me voy como un parto a la parte orgánica, ¿no? Cuando a mí se me ha roto el corazón literal y tuve complicaciones cardíacas. O sea, genuinamente esta teoría que ahorita vamos a platicar, ¿no? Entonces, yo he sentido que había gente que vivía en mi corazón y después pasó el tiempo y ya no vivían en mi corazón. Ya no te amo. Que haya sido tóxico, no tóxico, o amor de amigos, o amor de amistad, o amor de... ya sabes, pero vivían en mi corazón. Entonces, si algo vive en mi corazón, que es como la respuesta más rupestre, si está en mi corazón, es amor. Si no está en mi corazón, no es amor, ¿no? Okay. Que es... Y me ayuda mucho a sentirlo. Porque como conceptualizar, o sea, amo la vida... pero no está en mi corazón la vida. Pero sí estás tú, ¿no? Está el proyecto Wellbeing. Sí lo tengo en mi corazón. Entonces, como que para mí sí es muy importante. Si está en mi corazón, sí es amor. Y, pero no sé qué se necesita para estar en mi corazón. Y es ahí donde yo creo que tendríamos que buscar a la gente que ha definido el amor... para entonces agarrar la ondita, ¿no?
Pues mira, traigo dos definiciones... de amor, de dos autores que a mí me gustan mucho y que son a los que he leído. Y bueno, sé que hay muchas otras definiciones. Algunas son, algunos otros autores coinciden, definen de otra forma. Puedes encontrar a Lacan, por ejemplo, que es muy espeso. Pero yo traigo dos definiciones, una de Eric Fromm, que es el autor del libro Del Arte de Amar. Y otra de Jorge Bucay, que es muy digerible, que es muy...
Es un bonachón.
Exacto, y para mí es de los mejores desarrolladores humanos que existen.
Quisiera que fuera mi abuelito.
Sí.
Y me contara cuentos.
Ajá. Es muy bueno.
Es el mejor.
Sí, sí, sí. Bueno, mira, por ejemplo, Eric Fromm dice... que el amor es el poder activo en el hombre que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes, pero lo une a los demás.
Ahí sí estoy de acuerdo, porque no sé si te acuerdas, en el último blog con Bechica que hicimos, estuve hablando acerca de la pasión y la obsesión. Y decía que el amor inicia como un sentimiento, pero cuando ya es acción, tiene un factor de motivación.
Sí.
Y es lo que está diciendo él. O sea, no nada más empieza como sentimiento, sino que te lleva a algo, ¿no?
Sí, claro. Y obviamente nace de esta necesidad de estar con el otro. O sea, esta dejas de aislarte del mundo para poder amar. Ahora,
lo cual, perdón, pero eso fundamenta mucho mi teoría del ermitaño, que he platicado antes. Las personas que suelen aislarse son personas que son infelices.
Absolutamente.
En todas las películas donde hay un ermitaño, tienen situaciones y no se llevan y no hablan con nadie y están peludos y barbones, porque hay más ermitaños masculinos que ermitañas, ¿no? Pero justo algo le pasa al ermitaño, mata un oso o así, y va a contárselo al pueblo.
Claro.
Y le hacen fiesta y le hacen todo. Entonces, justo aquí, o sea, por eso lo veo conectado. Gracias al amor y estas cosas bondadosas de conectarte con los demás.
Exactamente.
Es lo que impacta en tu bienestar, ¿no?
Y además, acuérdate, por ejemplo, de el concepto de longevidad. De aquella isla en Japón.
Ah, Okinawa.
Okinawa, que tiene el índice de longevidad más alto del mundo. Donde hay personas de más de 100 años. Viviendo allí, y uno de los factores son muchos, pero uno, además de la salud, el bienestar, el ejercicio, la comida, uno de los factores que permite que tú seas más longevo, que ellos sean más longevos, es este sentido de comunidad, del bien común, de compartir, de estar en sociedad, de convivir, ¿sale? Entonces sí, coincido totalmente. Lo que dice Eric Fromm es que supera, el amor nos ayuda a superar este sentimiento de aislamiento, pero no dejando de ser tú.
Claro.
Porque esta parte es bien, bien importante. Cuando tú dejas de ser tú y cuando tú ya no mantienes tu integridad como persona, por entre comillas, hago el signo, por este exceso de amor ya no es amor. Entonces, esto cae muy bien, por ejemplo, cuando hemos visto estos personajes de la... los, por ejemplo, los que se van a, ¿cómo se llama? A vivir con los homeless, a que se van a la guerra, a curar enfermos. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea mal. Pero cuando pones tu integridad como ser humano por sobre los otros, ya no es amor. Ajá. Tú necesitas ser íntegro.
Según Fromm.
Tú necesitas ser íntegro y tienes que mantener tu integridad para seguir teniendo esta capacidad de amar.
Lo que pasa es que según Freud diría que es un mecanismo de defensa, que es la sublimación. Entonces Freud diría, no me puedo amar a mí, por eso amo a los demás.
Es correcto.
Para acercarme al sentirme amado. Exacto. ¿No?
Lo mismo, por ejemplo, con estas personas que tienen albergues para perros, que son cientos de perros y todos los perros del mundo los albergan. Y a todos le dan, o sea, cuando caes en un exceso que se puede volcar en obsesión, ya no es amor porque ya está de por medio tu integridad. Es decir, si tú estás durmiendo con 100 gatos, si tú estás durmiendo en un albergue con 80 perros y porque tú crees que los amas, ya no es un amor sano. Ya no es un amor sano tampoco para ti mismo.
No, pues sí.
Entonces, tienes que conservar esta integridad para poder amar saludablemente, ¿sale? Eso es según Fromm y me encanta que hagas este acotamiento de Freud, porque de repente como que piensas, ¡ay, qué enorme capacidad de amar! Y que no.
O sea, sí, pero no.
Sí, pero
porque
no.
Porque es sublimación.
Exacto.
Entonces, a través del otro, porque yo no me siento merecedor, que sí sostenta... Sustenta sustenta el punto de que las personas les cuesta trabajo de manera natural u orgánica amar saludablemente. Yo no sé por qué, si nos ponemos a ver un poquito espirituales, creo que justo ese es el punto, aprender a amarnos como humanos de manera saludable. Y a eso venimos, a aprender a amarnos, ¿no? Pero nuestro chip no está enfocado o no está calibrado para amar saludablemente por default, ¿no? Entonces, todas las personas que tienen amores insanos... es porque tienen esta parte de que les cuesta trabajo hacer apegos saludables o entender ser aparte del otro.
El confundir el amor con el apego, que es lo que vamos a abordar cuando lleguemos al tema de desamor.
O mientras también puedes ponerle stop e ir a ver lo del apego, porque tenemos ya un podcast, creo que en la temporada 1 o 2, ahí hablamos un poquito del apego, entonces... Pero la situación es que la forma de relacionarme insana hace que yo no ame saludablemente. Y esta insalubridad del amor viene de la parte que no estamos como con el chip, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tú decías... yo dejo de ser yo para ayudar al otro, llámese a los homeless, llámese el país, llámese los niños huérfanos, los perritos, lo que tú quieras. ¿Por qué tú te vas con el desvalido? Y esto es algo que yo he aprendido recientemente en mis cursos estos espirifláuticos de metafísica, magia y anexos. Dice que la experiencia humana es un reflejo. Todo lo que hay afuera es un reflejo de todo lo que hay adentro.
Sí.
Y esto eleva lo que te choca, te checa. Entonces, si yo voy a rescatar al perrito de la pradera de Sri Lanka moteado azul, ya sabes que a nadie le importa en el mundo, y tú decides que te va a importar por sobre todas las cosas, lo que te indigna de la conservación del perrito de la pradera moteado de Sri Lanka es... de una forma, lo que necesitas tú.
Lo que tú necesitas. Ajá. Sí, tus carencias, ¿no?
Exacto.
Son reflejo de tus carencias. Me acuerdo mucho de aquella canción de Franco de Vita. que decía, si te he dado todo lo que tengo,
ajá,
hasta quedar en deuda conmigo mismo,
Simón,
¿no? Que pudiera sonar una frase muy romántica y decir, wow, ¿no?
Ya, tenemos que escoger un mes, vamos a escoger un mes de puras canciones que ustedes nos manden y vamos a empezar a analizarlas porque la porquería.
Ajá, sí, o sea, ajá, y la cantaba, o sea, es una canción bonita.
Sí, 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 sí.
Y bueno, tú puedes decir, wow, ¿no? Qué barbaridad, sí, qué capacidad de amor. No, no, o sea, stop. Porque claro, no puedes ejercer un amor o no puedes enamorarte o amar, no enamorarte, sino amar saludablemente si tú das todo lo que tienes,
claro,
y quedas en deuda contigo mismo. Es decir,
porque lo vas a champar.
Claro, que te quedas, sí, sin nada.
Y la canción lo está champando.
No solo lo vas a champar. O sea, entendamos champar. Aquí lo decimos mucho en México, por si nos están escuchando en otro lado. ¿Qué quiere decir que te lo champe? Que te lo echo en cara, ¿no?
Uh-huh.
Y que, ¿por qué razón? Porque siempre vas a esperar que haya equidad y que te devuelvan lo mismo, ¿no?
En vez de gastar la energía en cuidarme a mí, amarme, uh-huh, a mí, uh-huh, te lo doy todo a ti,
uh-huh,
o sea, para que tú me llenes a mí.
Ajá, exacto.
Y no manches.
Y aquí me gustaría insertar la definición de Jorge Bucay,
yes,
porque está muy, sí, está muy, muy buena. Mira, o sea, Bucay coincide con Fromm, uh-huh, con Erich Fromm, en que es un vínculo entre pares, uh-huh, o sea, que el amor es un vínculo entre pares, ¿no? Lo que dice Fromm, dice, es que te separa de tus, uh-huh, de tus semejantes, pero te integra a los, ajá, demás. Entonces es un vínculo entre pares apoyado en el respeto.
Qué bonito.
Pero aquí viene algo más bonito. Y la libertad del otro. No hay amor si no hay libertad.
Uh-huh. Te amo, pero no, ya. No.
No.
No hay pero.
Es decir, ¿Cómo entiende Jorge Bucay la definición de libertad?
Uh-huh.
Como esta capacidad de elegir, uh-huh, sin ti.
Uh-huh.
Sin tu presente, o sea, sin estar tú en el presente.
Uh-huh, uh-huh.
La capacidad de elegir sobre tus proyectos, sobre tu presente, sobre tus ideas y sobre tus cosas.
Uh-huh.
Entonces, hay algo que, según dice el Bucay, define como el amor puro y verdadero, el amor, uh-huh, neta, o sea, el puro, uh-huh, y verdadero, es cuando tú decides trabajar activamente por la libertad del otro para que pueda decidir qué va a hacer él,
uh-huh,
con su vida, aunque no te incluya a ti.
Sí, o sea, y eso también le da control al Supreme a las personas controladoras y sofocan.
Es correcto. Entonces, tú puedes dejar ser al otro,
uh-huh,
y seguirlo amando. Es decir, uh-huh, yo puedo amar profundamente a alguien con el que no vivo.
Uh-huh.
Puedes seguirlo amando por lo que representó, por lo que te llenó, por lo, uh-huh, que sea. Puede ser inclusive que ames a alguien que no vive aquí,
uh-huh,
contigo, uh-huh, ¿no? Y que tú lo dejas ser, ¿no? Uh-huh. Yo amo profundamente a mi hijo no vive aquí, no lo tengo aquí, lo veo dos veces al año y, uh-huh, esas dos veces al año me llena el corazón de amor por él.
Uh-huh.
Sí, se me llena el corazón por él, pero ese amor por él permanece.
Ajá, o sea, no lo tienes que tener aquí jincado, no, para amarlo, no, o sea, lo amas,
no,
sin importar.
Es. Porque es su libertad, porque él decidió su vida, porque él decidió. Lo mismo puedes hacer con tu pareja.
Uh-huh.
O sea, me refiero con un amor de pareja, de mujer, de, uh-huh, de pareja, de lo que sea. No vamos a hablar de género ni de sexo.
Pero fíjate que de hecho, o sea, yo quería ahí hacer una acotación hablando de diferentes formas de amar, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, hay personas que consideran que son poliamorosos. Esto es que están en relaciones de más de una persona.
Uh-huh,
ajá.
Uh-huh.
Tú entonces, esas personas pueden decirnos, no es cierto, yo amo a más de una persona. y busca y está diciendo que solo es entre dos personas. A
entre
ver,
pares.
Se calman, sí. Uh-huh. Se calman, uh-huh. Se calman todos. Uh-huh. Es como el punto de la negociación. Uh-huh. Cuando tú vas a definir la negociación, es una comunicación entre parte A y parte B. Uh-huh. También uh-huh. es un binomio. Puedes amar a muchas personas, sí, tú amas a mi hermano, me amas a mí, amas a mi hermana, amas a Wellbeing, ya sabes, pero la relación se da en parte A y uh-huh. parte B. Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Entonces, no amas a toda la gente igual. Uh-huh. No eres amado de la misma forma con todas las personas. Uh-huh. Aún en la poliamoría hay relación A y B. O sea, entendamos, está Juan, Pedro, Chono y Lalo. Ok, uh-huh. Juan ama a Pedro, a Chono y a Lalo. Chono ama a Pedro, a Juan y a Lalo. Eso es a lo que se refiere. Uh-huh. La relación y cómo te haces cargo de uno a otro, uh-huh. aunque haya varias cosas que
porque
ames.
Porque en el poliamor no hay exclusividad.
Exactamente.
Esa es la parte característica uh-huh. del poliamor. O sea, no hay exclusividad ni sexual ni afectiva.
Exacto. ¿Sale? Entonces sí puedes amar a más de una persona y no se contradice con lo que dice Bukay.
Puedes establecer vínculos afectivos.
Pero puedes amar de uno a uno.
Sí.
Ese es mi punto.
Sí.
No está en contra de lo que dice Bukay. Nada más que no puedes decir, los amo a todos. No. Uh-huh. Amas a A, uh-huh. a B y a C. Y tienes una relación individual con A, con B y con C. Lo aunque que, sean sí. un conjunto.
Lo que pasa es que a veces en el poliamor tienes jerarquías.
Claro.
Y entonces está presente la una pareja relación central. Principal, exacto. ¿no? Ajá. Entonces, con esa persona, con esa, tiene su jerarquía. Ella es la principal o él sí. es el principal. Y es la relación principal o primaria.
Claro.
Después vienen las otras.
Claro, y los puedes amar o querer o lo que tú quieras, pero el punto aquí es lo que dice Bukay de dos parejas, de una pareja, uh-huh. se sostiene en ese sentido. Uh-huh. No quiere decir que solamente puedes amar a mi hermano. No.
No.
O sea, amas a muchas cosas, pero sí. tienes una relación individual con sí. cada quien.
Sí.
Y a mí me gusta mucho, y yo creo que me estoy clavando tanto en este punto, porque tú tienes que hacerte responsable de tu relación.
Exactamente.
Por ejemplo, si yo tengo una relación con mi suegra, uh-huh. no es relación suegra. ¿Cómo yo me relaciono con ella? No a través de mi marido, ¿cómo me relaciono? No. Uh-huh. Si tú tienes una relación con tu cuñado, uh-huh. no es el hermano de tu pareja. Uh-huh. Es tú lo que has hecho para sumar. Importante, porque en algún momento las familias pierden foco. Entonces, como yo... Cada quien tiene una relación libertad. Diferente.
Exactamente.
Exactamente.
Exactamente. Uh-huh. No necesitas compartir tus proyectos, aunque, por ejemplo, cuando vas a iniciar una relación uh-huh. de pareja, y haga un proyecto de vida conjunto uh-huh. y digamos
no puedes ir a tal lado porque tenemos que ir juntos a la...
Claro.
No. Y que uno de los problemas centrales de entender ese tipo de amor es que no estamos creando individuos individuales. O sea, y sé que es un pleonasmo, pero a lo que me refiero es que ¿cuántas personas? Yo tengo alumnos que ya están en las carreras y que les cuesta trabajo saber quiénes son, de dónde vienen y a dónde van.
Sí.
¿Por qué? Porque en la estructura familiar, sobre todo la latina, estamos muy pegados a los papás. Entonces, tú eres la hija de fulano, la hija de sutana, y te tienen que gustar ciertas cosas y tienes que ir a cierta universidad y tienes que... Entonces, no estamos acostumbrados a crear identidades y a ser individuos autónomos.
Porque no estamos acostumbrados a respetar las decisiones
del otro. Exactamente.
Porque si esas decisiones no van de acuerdo con mi estilo de vida, con lo que yo creo, con mi proyecto de vida, entonces no las voy a respetar.
Sí, como... de peso. ¿Qué pues?
Santas proyecciones, Batman.
Exactamente. Entonces, ¿cuántas familias son así? Y vas a estudiar lo que yo te digo, y vas a comer lo que yo te digo, y vas a... Porque entonces no estoy acostumbrado a ser autónomo, no estoy acostumbrado a desobedecer, porque a veces la autonomía viene con rebeldía, ¿no? Entonces, si cuando yo crezco no sé cómo soy un individuo, cuando me junto con una pareja tampoco voy a saber qué es lo que ser respetar al otro, porque a mí me han enseñado.
Es que ese es el principio fundamental. Claro. Creo que la palabra respeto y libertad, aquí en la definición que estamos analizando de Jorge Bucay, son fundamentales.
Claro. ¿No?
Respeto y libertad. Y creo que ambos conceptos implican un enorme nivel de maduración de la persona. Por lo tanto, si no tienes este nivel de madurez para autorregular emociones, para identificar emociones, si no existe esta educación emocional, es probable que el concepto que yo entiendo de amor esté vinculado al apego, o esté vinculado a la necesidad de controlar, o esté vinculado a muchas otras carencias. Y resulta que entonces todos estos huecos y todas estas carencias que yo tengo como persona, voy a intentar llenarlas con esta persona o con estas personas, ¿no?
Sí, y los voy a obligar a que las llenen.
Exactamente.
Porque yo ya estoy...
Muy temprano que la... podría...
Es que por eso... ¿Cómo está? Ya no la amo.
Ajá.
Entonces, ya sabes, como que mini sí, mini no.
Pues sí.
Yo te voy a decir, mi definición del desamor no tiene que ver con el amor. Uh-huh. Mi definición del desamor tiene que ver con la frustración. Uh-huh. Esto es, la frustración se define como la discrepancia entre la realidad y la expectativa, uh-huh, ¿sale? Uh-huh. El desamor es muy parecido. El desamor tiene que ver con las ilusiones que yo tenía, que quería que se cumplieran y no se han cumplido.
Entonces no fue amor, fueron meras ilusiones.
Exacto.
Idealizaste ese sentimiento. Exacto. Y puede ser que lo idealizaste, el sentimiento, idealizaste a la persona y te enamoraste del amor.
Exacto. Por eso te digo que no tiene que ver con el amor, tiene que ver uh-huh. con tus expectativas.
Entonces, cuando no se cumplieron, como exacto. no era verdadero amor, así como exacto. este que define Jorge del exacto. amor puro y verdadero, exacto. ¡pum! Vale, se cae.
Exacto. Porque cuando tú en realidad experimentas lo que Fromm y Bucay decían, no paras de amar. Paras de amar cuando... En realidad no estabas comprometido ni con la libertad del otro,
ni con el respeto a ti mismo. Y ajá. a ti mismo. Uh-huh.
Sí, porque cuando, o sea, toda la gente que se le ha roto el corazón, uh-huh. en realidad si han ido o no han ido a terapia, hace un gran diferenciador. Uh-huh. Y esto tú y yo siempre los vemos en las películas. Los domingos uh-huh. que nos echamos nuestros maratones de películas, al final siempre decimos, esto se pudo haber resuelto con que hayan ido a terapia, ¿no?
Sí, claro, con un mail.
con un mail. Pero... si en realidad haces un trabajo de entender qué pasó después uh-huh. de tu relación uh-huh. y te sientes que te rompieron el corazón, lo más cañón es darte cuenta que tú te rompiste el corazón a ti mismo.
Claro.
Porque tú permitiste cosas, porque tú creíste cosas que no eran realidad, porque uh-huh. tú te permitiste engañar a ti mismo. Uh-huh. Uh-huh. Eso es el desamor. Cuando la realidad... te dice, ya no te puedes seguir mintiendo.
Es correcto. También creo que en el proceso de amor y desamor hay una carga grande de dopaminas y serotoninas.
Ah, sí, como el amor orgánico.
Exacto. O sea, yo creo que sí tendríamos que analizarlo
la esto hormona.
Desde el punto de vista de la hormona, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando disminuye la dopamina, uh-huh. te vienen, pero el moquetazo de la depresión, de la tristeza, de la desesperanza. Y sí es un bajón de dopamina cañón.
Pero yo no sé tú, pero a mí sí me pasa cuando sé que es más carnal que amor.
Claro. Ah, sí, claro. Claro, o sea, pero cuando hablas de carnal también tiene que ver con la hormona loca
claro.
y con esta necesidad de tener un vínculo sí, sexual, no. claro.
Sí, sí, sí,
claro. Entonces te enamoras del amante, ¿no? Del que coge bien,
claro.
del que te hizo el amor.
Mechos.
Wow, claro.
Claro.
Este,
y pero es que ahí hay una situación que no sé si a mí nada más me pase. Ayuden. Yo sé cuando nada más estamos jugando a las traes. Uh-huh, uh-huh. Nos estamos dando besos. Uh-huh. Sé cuando estoy idealizando los besos, pero no está en mi corazón. Hay una diferencia.
Uh-huh. Es que ese es el punto. O sea, ¿qué tanto tú puedes acostarte con alguien sin amarlo y tener solamente una relación sexual así, sin ningún vínculo amoroso?
Claro que sí, y también puedo tener un vínculo amoroso sin tener sexo, porque son cosas separadas.
Exacto.
Como lo que decíamos en el blog, el amor y la violencia son separados, el amor y el sexo son separados, porque el sexo y la violencia son acciones, el amor es un sentimiento.
Exacto.
El problema es que te hacen creer, como en la violencia, uh-huh. que solamente si ves, ya sabes, los pajaritos de Disney, cuando, y todo lo ves de color rosa, entonces es solo cuando puedes tener sexo con alguien, y eso no. Es padre cuando se alinean los planetas. Amor, sexo, espiritualidad, compenetración, organicidad. Y luego sale una personita. Es un éxito. Pero no siempre se alinean todos los planetas. Uh-huh. Y que no se alineen no quiere decir que no haya amor o que no haya deseo o que no haya ñanga ñanga.
Sí, es que esos elementos deben estar muy claros.
Claro.
Porque, ¿te acuerdas de aquella amiga que decía que siempre debes de tener un hombre para cada cosa? Hombre, ¿no? O sea, el hombre para acostarte con él, uh-huh. un hombre para divertirte con él, para salir, para cenar, para ir al uh-huh. cine, el hombre para bailar, el hombre que te compre todos tus lujos y ajá. tu marido.
Sí, bueno, eso es como, o sea, estoy súper de acuerdo con esa visión falocentrista de los 80s, pero...
Falocentrista, sí, claro, me encanta eso.
Sí, sí, sí. Pero ajá. sí es real, sin embargo, yo te voy a decir, yo tengo una persona para pasármela bien y amo a mis amigas. Ajá. Es lo que estaba diciendo, por ejemplo, ahorita que fue Valentín, ajá. a mí me gusta mucho la idea del Galentine's. Gal, en uh-huh. inglés, es como chica. Ajá. Entonces el Galentine's es como tu Valentín de chicas. Uh-huh. Me encanta. No sabes cuántas veces, por ejemplo, me acuerdo que también en Navidad un día Mariana, Tiffany y yo hicimos un intercambio y la otra Mariana uh-huh. también hicimos un intercambio y nos dimos regalitos. ¡Nice! Las niñas somos un amor. Uh-huh. Uh-huh. Hay veces que me llena muchísimo más una relación de amistad de niñas con uh-huh. niñas que uh-huh. una relación... con un hombre.
Uh-huh. Ajá. Sí, sin duda.
O sea, nosotras somos solidarias. O
sea que lo que quiere decir esta definición falocéntrica ochentera, que me encantó cómo la titulaste.
O sea, sí tienes razón, pero no necesitas macho, pues.
No, exacto. Y quiere decir que nunca vas a encontrar todo en una sola persona.
Y no deberías, porque tampoco tú debes de ser una sola cosa para
claro,
alguien.
Claro,
o sea, no. O sea, tengo a mi amigo Mario y su pareja Jorge, quienes amo, son adorables y tienen una función en mi vida, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Está Mariana y Tiffany, están otra. Está mi hermana y entonces la amo para otra cosa claro. diferente. Pero yo soy mi macho. Que me compra todo lo que yo quiero claro. y amo ser mi propio macho que me compra lo que yo quiero, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sí, creo que está padre que haya alguien con quien te diviertas, otra persona, pero eso solo te hace tener una vida socialmente rica. No busques que todo te lo vaya a dar un compa.
Una solo, y menos ahora.
Ajá, no sí. estamos en el falocentrismo de los 80s.
Oye, entonces, hablando de etapas que ajá. tú mencionabas hace rato, yo creo entonces que también el desamor tiene sus etapas.
Sí, como sí, el duelo o sea, de la negación. El sí, odio,
también,
la
también tiene sus etapas porque, a ver, yo creo que... hay personas que se desenamoran y aquel amor que creían sentir así uh-huh. se convierte en odio.
Ajá, sí.
No, hay muchas personas que del amor se van al odio.
Pero es que el amor y el odio es lo mismo. Justo el opuesto del amor es la uh-huh. indiferencia.
Ah, es que aquí otra canción que hay que analizar, la de Ódiame de Charliza.
Ah, sí, sí, sí.
No
sí.
sé si él haya con...
No, pero porque la he oído con alguien más. Pero la versión de Charliza es la mejor.
Es ajá. que esa canción dice: si tú me odias, quedaré yo convencido.
Exacto, sí, claro.
De que me amaste, mujer, sí. con insistencia.
Claro, sí.
Y a mí me gusta esto de ten presente, de acuerdo a la experiencia, ajá. que tan solo se odia lo querido.
Claro.
O sea que no puedes... odiar por odiar si no pasaste antes por el amor.
Exactamente. O sea, por ejemplo, ahorita estoy segura que debe de haber un neozelandés que va pasando y ve un kiwi y ese neozelandés me vale 3 asteriscos. No le deseo el mal, uh-huh. no le deseo el bien, solamente sé que existe. Uh-huh. No lo amo porque no... O sea, soy indiferente, ¿sabes? Uh-huh. Ajá. Pero... claramente para mí es muy importante lo que les está pasando a mis amigas, porque uh-huh. las quiero.
Claro.
Cuando justo alguien te lastima es porque lo quisiste.
Claro, claro.
Otra vez, malentendidamente depositaste tus expectativas en esa persona, te lastimaron, te espejeó y por eso te arde.
Claro.
Cuando no te importa es porque nunca pusiste expectativas ni te
importa. Pero sí puedes pasar del odio, sí puedes pasar del odio a la indiferencia. Y es lo que ruega el de la canción.
Ajá, ¿sí? Que me lo que siga odiando.
Prefiero que antes, me sigas odiando ajá, de antes que te valga. De que, claro, claro, por supuesto.
Bueno, yo no sé aún.
Yo sí. Yo sí sé.
Porque yo te voy a decir, a mí, o sea, yo amé toxiquísimamente. Por cierto, un saludo acá al muchacho socio. Todos sabemos quién eres, ¿eh? La porra te saluda, mi amor. Sí, ¿no? Yo amé. Y luego me enojé. Cobré venganza. Y luego amé otra vez. Y luego me dio muchísima pena. Y luego, ¿sabes qué? No me dio indiferencia, sino me da una sensación de gracias por haber sido loco conmigo. Estuvo bien. Uh-huh. Y me siento muy agradecida. No soy indiferente. O sea, si me entero mañana que se murió, o sea, me voy a decir, no manches, qué mala onda. O sea, ¿sabes?
Yo no.
No, yo sí.
Yo ya estoy en la total indiferencia. No.
¿Por qué? Porque vivimos cosas juntos. Y yo, y una vez nos dijimos, los dos, no hubiera querido pasar esta loquera con alguien más que no fuera contigo. Te agradezco.
Pues sí.
Porque fue un buen momento.
Ajá, pues
nice.
Está bien, o sea, es que todo depende de la pareja, del momento, de lo que significó para ti, de la vida, de la edad. O sea, depende muchísimo de la edad. Sí.
O sea, pero por ejemplo, de todos tus exes, que fueron dos, creo. O sea, también, porque también, dos. De todos tus exes, o sea, hay gente que no me acuerdo de mis exes, pero si me dicen se petateó o algo malo le pasó a su empresa, voy a decir, no manches, qué mala onda. O sea,
bueno,
en algún momento compartimos DNA, nos desuqueamos.
Bueno, porque uno de mis exes es tu padre. Entonces, así sí, yo sí puedo decir que me da absoluta indiferencia, pero tampoco es, o sea, indiferencia no quiere decir no le deseo.
Exacto.
Si se muere, pues dices,
chale,
qué mal pedo, pero sí, realmente no es algo ni que me afecte ni que
pero
me
pero todavía importe. Puedo ser recipiente del IMSS.
O sea, no, en realidad, ahí sí creo que estoy en el estadio de indiferencia. Y en el otro caso, estoy en el estadio de que sigo amando a una persona que no vive conmigo.
Ajá, es pero, que siento que es exacto, como la naturaleza de la relación.
Exacto.
Porque te digo, hay gente que no me acuerdo. Tal vez, oye, nos besuqueamos en la secundaria. Ah, qué padre. Pero no es indiferencia, no les deseo el mal, pero no los tengo muy presentes. Sin embargo, el socio último lo tengo muy presente y sí le deseo que tenga una buena vida, ¿ya sabes?
Ajá, sí, sí, yo le deseo que tenga una buena vida.
Que no es indiferencia.
No es indiferencia.
Ahora, ¿tú le deseas a Papa John's que tenga una buena vida?
Pues es que en realidad no me... De verdad, o sea, de verdad. Pues digo, sí, pues no le deseo nada malo.
Que le caiga un rayo, pero...
No. Pero así que tú digas, ay, todos los días pido, ojalá que le vaya muy... No.
No, yo tampoco todos los días pido que le vaya muy bien. Wey, no. Pero si alguien llega y me pregunta, oye, ¿qué opinas? Yo digo, no, que le vaya bien.
Pues sí, pues, pero... Pues,
pero no.
No, y también digo yo, bueno, qué chido que llegó a mi vida, porque si no hubiera llegado no estaríamos tú y yo aquí ahorita, ¿no? Uh-huh. Ni tu hermana ni tu hermano, pero ya, o sea, se cumplió, creo que hubo una transacción. A mí me parece que,
ajá, que fue mi transaccional.
Exacto, que mi relación con tu papá fue transaccional. Uh-huh. Es decir, él me dio 3 hijos, gracias a él tuve 3 hijos y le pagué muy bien, güey. Uh-huh. Ya, vida nada te debo, vida estamos en paz. Uh-huh. Ese es mi sentimiento ahorita. Uh-huh. Muy diferente al del otro ex, muy diferente.
¿Solo tuviste esos 2 novios?
Sí.
¿Y no crees que necesitabas más novios?
Bueno, tuve otros dos, pero no significativo.
qué bien, porque dos novios como que sí, siento que le tenías que echar.
Bueno, fueron las dos únicas personas con las que tuve relaciones sexuales, así, con amor. Tuve más novios, sí, tuve novios y
pero espera, tuve muchos dijiste, pretendientes. ¿Tuviste relaciones sexuales con amor? O sea, ¿tuviste relaciones sexuales sin amor con
nunca
otras personas? Ah, es que en yo tu siempre, generación estaba como muy exacto alineado una cosa con
o sea,
la otra.
O sea, yo siempre pensé que nunca podría acostarme con alguien que no quiera, que no,
no
ame.
Sí puede.
No.
¡Échale ganas!
¡No! Soy baby boomer. O sea, así no. No es que así me educaron, pero yo pensaba, bueno, es más.
A ver, espérate. Richard Gere.
No, claro que no, jamás.
No. Por lo del ratón.
No.
Es lo del ratón lo que te pone rara.
Pues claro.
A ver, ¿quién otra persona que está guapísimísima?
No.
El de Gluten Morgan.
No, me gustaría que fuera mi amigo y me gustaría que me invitara a hacer pan, pero no pienso en acostarme con nadie. Nunca pensé en acostarme con nadie que no quisiera. Nunca. Y había mucha gente que me gustaba, pero no pensaba irme a la cama
con
ellos.
Ay, ¿te acuerdas cuando te gustaba Bruce Willis y ahora ya se deschavetó?
Pobrecito. Pero
¿le deseas el bien?
No me importa, o sea, Bruce Willis, o sea, por Dios, no me importa, Andrea. O sea, guau.
Bueno, ya, okay. A ver, dame algunos tips para curar el mal de amores.
Yo creo que es bien importante ir a terapia en este sentido. Es bien importante ir a terapia porque ajá necesitas identificar el que si realmente es el sentimiento de amor responsable, puro y,
ay, no,
y verdadero.
Por definición, un mal de amores no es de un amor
bueno,
puro y verdadero.
Entonces, por eso ve a terapia, para que no generes apegos, porque si tú estás confundiendo el amor con apego, aquí ya comienza la toxicidad.
Sí, si y el tú control, porque entonces empieza a loquear.
Exacto, el control, el exceso, el checar celulares, eso no es amor, eso no es amor. Y necesitas, estás llenando tus propias carencias con otra persona.
Exacto.
O con otras
cosas.
Y los
estás responsabilizando y luego, o sea,
no,
champadera.
Es insalubre,
sí,
totalmente insano. Entonces sí, vayan a terapia. Aún pensando si ya me voy a casar, si ya esto, si ya tenemos tiempo y ya estamos y años de novios,
pero
y
es
vamos
que
a
verifica,
ver, vayan a terapia.
Exacto.
Aún antes de casarse,
sí,
porque puede, no para que no te cases, sino para que llegues.
Nota, si tienes
más
miedo de que vas a terapia y no te vas a casar, la mejor opción es ir a terapia.
Exacto,
porque qué pex.
Exacto.
O sea, no.
Exacto. Entonces, ahora, ir a terapia no quiere decir que vayan los dos. Ve tú nada más. Si el otro no quiere que no vaya, ve tú. Con eso es más que suficiente.
Sí.
Que tú trabajes tus procesos, que identifiques, que pongas nombre a tu sentimiento. Uh-huh. Si estás enamorada, es diferente a amar. Es totalmente diferente.
Porque ahí todavía hay hormonas.
El
locas.
Enamoramiento es como un letargo, es como una ensoñación, es como un sueño, es como muy fuera de la realidad. Y en el enamoramiento estás idealizando a una persona.
Claro, y por eso te da la frustración que les estoy diciendo.
Exactamente.
De mi versión del desamor.
Y generalmente nos casamos enamorados. Uh-huh. Porque te casas con alguien que no es. Por eso después, cuando ya te casaste, dices, es que no eras como yo creía. Es que tú eres así. Uh-huh. Cuando éramos novios no eras asado. Claro, porque estabas enamorado. Ahorita ya estás viviendo con él, te estás acostando con él, despertando con él.
Ya se perdieron el asco.
Ya se perdieron el asco. Tienes que
ir. Y vuelve a dar asco.
Claro, entonces el enamoramiento es una cosa totalmente diferente y generalmente yo te puedo, no tengo estadísticas, pero te puedo asegurar que más del 80% de las personas se casan enamoradas, no amando profundamente, no amando real.
En salud, en respeto y en
exactamente
individualidad.
O en mi caso, te casas porque ya no aguantas a tu madre y porque ya quieres que te saquen del agujero y te vas a meter a otro. Así, estupidez. Pero
pues, ya YOLO. O sea,
pues sí, pues,
se vivió.
Y además
vivió.
Tenías 21 años, o sea, claro, obviamente, claro. ¿No? Entonces, y no vas huyendo toda la vida de algo, claro. Y resulta que toda la vida lo tienes, porque mientras más huyes de algo,
claro, más lo atraes
hasta que llega un punto en que ahí lo vas colgando y ahí lo vas colgando. Ve a terapia.
Pues bueno, mi cura para el mal de amores. Primero, o sea, ve a terapia, pero que tu objetivo sea amarte más de lo que los amas.
Ah, sin duda, eso está muy buenísimo.
Esa es la ley. O sea, sí, terapia, pero el objetivo tiene que ser el amarte más de lo que los amas a ellos, porque o a ellas o a ella. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a reclamar tu individualidad, te empiezas a conquistar a ti, te empiezas a gustar a ti, empiezas a tener estima de ti, a tener aceptación de ti, a tener validación de ti, para finalmente amarte a ti. Y como dice RuPaul, si no te amas a ti, ¿cómo quieres amar a los demás? Entonces, yo creo que por eso es súper clave. Enfócate en ti. Ve, sal, corre. Por favor, si tienes ahorita una lista de cosas que no hago porque Juancho no me dejaba, o a Lolita no le gustaba que yo hiciera tal, o sea, hazlas. Hazlas solamente para que te desintoxiques.
Sí.
Mínimo. Es que Juancho no me dejaba usar minifalda. Tú usa minifalda y viene el calor y este año va a estar bien feo.
Ay, sí.
Panchita no me dejaba ver el fútbol americano. Ve a el Super Bowl, hijo. O sea, yo soy muy a favor de ser contreras y de haz lo que a ti te gusta. Si ya vas y lo haces y no te gustó, ya viste tú por qué, pero hazlo por ti, quiérete a ti, búsquete a ti, tú eres lo mejor que hay en este mundo. ¡Éxito!
Totalmente de acuerdo. Me parece muy buen consejo. Y bueno, pues nos despedimos de este episodio. No olviden que queremos escucharlos también y saber qué otros temas quieren que discutamos en este espacio. Y los invitamos a participar en los comentarios de nuestros posts en la fanpage.
Estamos en Facebook como Wellbeing Counseling MX, o si te es más fácil puedes ir a nuestra página www.well-mediabeing.com.mx y encontrarás las ligas al blog, al Face, al Instagram, para que veas nuestros reels y todo. Les agradecemos por seguirnos y ser parte de la comunidad del bienestar. Dale like y comparte y recuerda que trabajar en tu bienestar
impacta en el bienestar de todos. Bye bye.
Yay.